Shalom hermanos, nuevamente estamos aquí para iniciar un estudio del capítulo 9 de Levítico, estudios de la Torah que hacemos todos los viernes al comienzo del Shabbat y todos son bienvenidos para compartir acá con nosotros. Levítico capítulo 9, ya nos acercamos al capítulo 11 que es un capítulo clave e importantísimo de Levítico y vamos llegando, hoy vamos por el 9. Voy a seguir utilizando la versión del rabino Marcos Hederi, porque traté de usar la VIN, pero se me hacía muy difícil manejar los dos libros a la vez. Entonces voy a seguir con el texto de Marcos Hederi, porque aquí mismo tengo los comentarios. Verso 1 dice: y ocurrió que en el día octavo convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dijo, bueno, antes de seguir con esa lectura, tengo una notita aquí que dice que Moshe había pedido a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, permanecer en la tienda de reunión 7 días hasta finalizar el periodo de aprendizaje e investidura. Porque al principio todas las ceremonias las hacía Moshe. Por lo tanto, este día, según los Midrashim, corresponde al primer día del mes de Nisan. Así que ese fue el año nuevo que nosotros celebramos hace poco, ¿verdad? Apenas hace 4 días. Que es en realidad el día de año nuevo, del año nuevo del calendario bíblico. Entonces Moshe fue maestro durante 7 días de estos sacerdotes. Y en este capítulo se hace la transición. Ustedes van a ver que ya no es Moshe el que va a estar oficiando los sacrificios, sino el propio Aarón y sus hijos. Hay otra partecita aquí, otra nota que dice: los exégetas alegoristas y los místicos interpretan el número 8 como la iniciación de algo sublime, ya que se produce después de culminar un ciclo de 7 días. Y si aplicamos eso a nuestro amado Mashiach, Yahoshua, la resurrección de Yahoshua, el día de la resurrección de Yahoshua, se pudiera mencionar que ocurrió en el día octavo. Claro, la semana tiene solamente 7 días, pero se acostumbra a veces decir eso, ¿no? Dependiendo de lo que se esté hablando, pues ya el domingo vendría a ser el día octavo. En este caso, pues es el primer día de la semana, hablando de la resurrección del Mesías. Pero es algo que tiene cierta relación, por eso lo traigo a colación. Entonces, además de eso, este año, por primera vez, creo, vamos a estar conmemorando la fiesta de Bikurim, el domingo 20 de abril. Otras veces se menciona y se habla de eso y se estudia, pero no habíamos hecho un servicio especial como lo vamos a hacer este año, el domingo 20 de abril, que corresponde con la fiesta de Bikurim, que es una fiesta de la que se habla muy poco y de la que se explica muy poco. Este año vamos a explicar más, y que conmemora precisamente la resurrección del Mashiach, su nacimiento a la inmortalidad, ¿ok? Como hombre, ¿verdad? Nace otra vez a la inmortalidad en ese día después de Pesaj. O sea, en el Shabbat, después del Shabbat, que corresponde a la semana de Pesaj, etcétera. Después se van a explicar todas estas cosas precisamente con relación a nuestra celebración este año del Pesaj, ¿verdad? De la Pascua. Verso 2. Sí, la fiesta de Bikurim quiere decir los primeros frutos, primicias. Correcto, y Yahushua es la primicia de la resurrección. Fue el primero en resucitar para inmortalidad. Todo eso se va a estudiar precisamente en ese día. Y se va a explicar y podemos dar incluso testimonios. Va a ser una fiesta igual que otras. Y vamos al verso 2. Dijo a Aarón: toma para ti un becerro para sacrificio hatat y un carnero para holocausto sin defecto y ofrece ante Yahweh. Aquí Moshe le habla a Aarón y dice: toma para ti. Un comentario aquí del rabino Mordejai dice que son varios los exégetas que coinciden en que este becerro que había de ser sacrificado por Aarón indica la expiación obtenida o obtenerse por Aarón por el episodio del becerro de oro, del cual Aarón mismo había sido protagonista. Por eso es que dice: toma para ti. Claro, eso se puede interpretar de otra manera también, ¿verdad? Porque en gramática se puede decir que eso significa tómate, tómate. O sea, agarra ahí ese animal, ¿verdad? Pero los rabinos hacen esa explicación, que eso se implica que ese becerro habría de expiar por el error de Aarón. Fíjense que incluso los rabinos no lo llaman el pecado de Aarón, lo llaman error. Por eso se habla de un sacrificio de Hatat, hermanos, que es un sacrificio por el error. ¿Se dan cuenta? Porque a Aarón, para Aarón se le contó eso como un error, me refiero a lo del becerro de oro, porque él fue más o menos obligado por la circunstancia, ¿verdad? Por lo que el pueblo estaba pidiendo, exigiendo en frenético clamor. Y él pues fue débil en ese momento y cometió ese error. De todas maneras, esta expiación era para él. Pero este pasaje nos enseña otra cosa, hermanos. Esto indica que la jerarquía espiritual, ¿verdad? O sea, el ser un líder en el pueblo de Yahweh, no confiere privilegios a los que poseen esa jerarquía, ¿verdad? Sino que al contrario, les exige una pureza más rigurosa en sus acciones y en sus actitudes. Y es por eso que Aarón tendrá primero que expiar su error propio antes de expiar por el error de la comunidad. Esa es la lección que sacamos podemos sacar de este verso 2 del capítulo 9 de Levítico. Es curioso para los estudiantes de hebreo, ¿verdad? Que en el verso 2, donde dice un becerro, en hebreo dice Anal Benbeká, un becerro hijo de vaca. Es curioso, ¿no? Como el hebreo hace mucho uso de redundancias, ¿verdad? Me gusta resaltar ese detalle porque eso es típico del hebreo. En español, por ejemplo, las redundancias son rechazadas, excepto algunas, ¿no? Que se dice soñé un sueño. Eso es una redundancia, pero es más o menos aceptada. Otras, como me comí una comida, no es una redundancia aceptada. En hebreo hay muchas redundancias aceptables en aquellos tiempos, por lo menos. Y todavía se usan muchos, como decir un cadáver muerto. Decir un cadáver muerto en español es un gran disparate, ¿verdad que sí? Pero en hebreo no, en hebreo sí, así es que se dice, un cadáver muerto. Y otras por el estilo. Así que aquí decir un becerro hijo de vaca, pues es casi como una redundancia. Exacto, como subir para arriba, me dicen, sí, subir para arriba. A veces uno dice algo de subir para arriba y le dicen, no, vas a subir para abajo. Entonces, porque es una redundancia no aceptable, ¿ves? Y bajar para abajo es otra redundancia no aceptable. Pero hay algunas redundancias aceptables, como decir soñé un sueño. Es una redundancia, pero es aceptable. Vamos al verso 3. Y a los hijos de Israel habrás de hablar diciendo, tomad un macho cabrío para sacrificio hatat, un becerro y un cordero primales, sin defecto, para holocausto. Es curioso que en el hebreo, esa palabra o frase que se traduce aquí como un cordero primal, ¿qué quiere decir primal? En hebreo dice un becerro de Benshaná. Benshaná quiere decir hijo de un año. Exacto, pero eso es un giro hebraico, ¿verdad? Hijo de un año, quiere decir de un año, un becerro de un año. Verso 4. Y un buey y un carnero. Quiero recordarles que aquí está la palabra buey para en hebreo, ¿verdad? Shor, que el otro día estábamos estudiando Revelación, Apocalipsis, y está la palabra shor en hebreo. Me parece que esa fue la que me preguntaron, ¿no? Si no significaba becerro. Y yo le decía que no, becerro es otra cosa. Otra palabra, ¿no? Shor es un buey o un toro. Eso sí, puede ser un toro o un buey, pero no un becerro pequeño. Bueno, verso 4. Y un buey y un carnero para el sacrificio Shelamim. Acuérdense que sacrificios Shelamim son sacrificios voluntarios, no son expiatorios. Para sacrificar ante Yahweh y una oblación mezclada con aceite, ya que hoy Yahweh se revelará ante vosotros. Verso 5. Tomaron lo que había prescrito Moshe hasta el frente de la tienda de reunión y se acercaron toda la asamblea y estuvieron de pie ante Yahweh. Verso 6. Dijo Moshe, esta cosa, lo que ha prescrito Yahweh, habréis de hacer y se revelará ante vosotros la gloria de Yahweh. Otra vez Se usa aquí la palabra hadabar, se traduce aquí como esta cosa, hadabar hazeh, como esta cosa, sí, lo he dicho muchas veces, pero es que se repite muchas veces eso en el hebreo, ¿verdad? En los textos hebreos. La palabra hadabar como significando cosa o asunto, cuando normalmente significa palabra, ¿verdad? Ese término, dabar, palabra, pero también significa mandamiento, significa cosas, asuntos y otras cosas más. Entonces, es curioso también aquí cómo habla de que se revelaría ante ellos, oigan bien eso, habréis de hacer y se revelará ante vosotros la gloria de Yahweh. No dice que se revelará Yahweh, ¿eh? Es una distinción que el hebreo siempre se cuida de hacer. No es que se revela Yahweh en este caso. Lo que se revela es la gloria de Yahweh, que en hebreo se dice Kevod Yahweh, Kevod Yahweh, la gloria de Yahweh, el esplendor de Yahweh. También se puede traducir. Verso 7. Dijo Moshe a Aarón: acércate al altar y prepara tu hatat, o sea, tu sacrificio por el error, y tu holocausto, y ofrece expiación por ti y por el pueblo. Quiero recalcar algo que comencé a decir, pero no terminé algo que pensaba decir, y es que cuando los líderes, en cualquier situación, hermanos, en cualquier congregación, en cualquier organización, en cualquier pueblo, como en este caso el pueblo de Israel, los líderes tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hombros porque son o deben ser un modelo, un ejemplo para los demás. O sea, no, el ser líder no es para tener privilegios especiales sobre los demás hermanos. No, al contrario. El líder es para tener responsabilidades mayores. Ah, por lo tanto, su falta, sus errores o sus pecados son, se pudiera decir, ¿verdad?, que se cuentan como mayores que los del pueblo, porque tienen más responsabilidad. Verso 8, ¿verdad? Vamos al 8. Se acercó. Lo que pasa es que no terminé de leer el 7. Dice: prepara tu hatat y tu holocausto y ofrece expiación por ti y por el pueblo, y prepara el sacrificio del pueblo y ofrece expiación por ellos, como ha prescrito Yahweh. Verso 8. Se acercó a Aarón al altar e inmoló al becerro como sacrificio hatat. Hatat, sacrificio de por el error, ¿verdad? Para él. Así que expió primero para él, por él. Verso 9. Le acercaron los hijos de Aarón la sangre a él, untó su dedo en la sangre y puso sobre los cuernos del altar, mientras que la sangre vertió sobre la base del altar. Ese era el procedimiento común, ¿verdad? Tradicional en aquellos tiempos, de que se vertía la sangre al pie del altar, ¿no? Contra el altar. Se refiere al altar de los sacrificios, ¿sabes? Es otro altar, es el altar aquel que era como un cajón grande, cuadrado, más bien como un bloque, ¿verdad? Sobre el que se hacían los sacrificios de animales. Verso 10. Y el sebo y los riñones y el lóbulo cuadrado del hígado del sacrificio hatat lo hizo consumir en el altar como había prescrito Yahweh a Moshe. Presten mucha atención a los versos 10 y 11. 11. Pero la carne y el cuerpo quemó en el fuego fuera del campamento. Vamos a detenernos aquí, hermanos. Aquí hay una lección especial, profética más bien. Fíjense que se sacrifica este animal, ¿verdad? En verso 8 lo sacrifican, el becerro, como sacrificio hatat. Entonces dice que de ese animal sacan el sebo, verso 10, el sebo, o sea, la grasa, los riñones, el lóbulo cuadrado del hígado de ese animal. Y lo hacen consumir en el altar, ¿eh? Lo queman al fuego, en el altar de los holocaustos. Hermanos, esto tiene que ver de manera profética, simbólica, con el Mashiach. Y en el verso 11 luego dice: la carne y el cuerpo lo quemó en el fuego fuera del campamento. Entonces muchos hacen alusión al hecho de que al Mesías Yahushua, lo llevan fuera de la ciudad de Jerusalén para ejecutarlo, ¿verdad que sí? ¿Lo pudieron haber ejecutado en otro sitio? Sí. ¿Lo pudieron haber ejecutado de otra manera? Sí. ¿Lo pudieron haber ejecutado quizá a pedradas por apedreamiento, porque había sido blasfemo según ellos, y el apedreamiento era un castigo que se aplicaba en caso de blasfemia? y ellos lo acusaron de blasfemia, así que pudieron haberlo ejecutado así, de esa manera, ¿no? Como ejecutaron a Esteban más tarde. Entonces, sin embargo, aquí vemos que al Mesías no lo ejecutaron en ningún otro sitio, sino en el monte Gólgota. El monte Gólgota queda fuera de la ciudad. Es una montículo, vamos a decir, fuera de la ciudad, ¿verdad? Algunos lo identifican con el monte Getsemaní, pero a mí no me parece. No me parece, porque el monte Getsemaní era un huerto. No el monte, el huerto de Getsemaní. Es un huerto lleno de árboles, de olivo principalmente. Mientras que el Gólgota es un montículo o un montecito, una loma árida, pedregoso. Así que a mí no me parece que sea lo mismo que el monte de los olivos, como argumentan algunos por ahí, ¿verdad? Pero cada cual tiene derecho a su interpretación, ¿verdad? El asunto es que el Mesías lo sacan de la ciudad de Jerusalén, lo llevan a ese montecito, a ese montículo o a esa loma, que se llama Gólgota, en hebreo se llama Gólgota, y pasa después al griego como Calvario, ¿verdad? El latín más bien, como el Calvario, al latín. Y se cumple, y de hecho el libro de los Hechos hace esta comparación, hermano, que estoy haciendo ahora. Se cumple este simbolismo de lo que se hace en este caso, en el verso 11, cuando a Yahushua lo ejecutan fuera de la ciudad. Y como dice el libro de los Hechos, por eso fue él ejecutado en el monte Gólgota, porque era en cumplimiento, ¿verdad?, de ese sacrificio que se hacía fuera del campamento. Eso tiene un simbolismo profético precioso, ¿verdad? La calavera. De hecho, se le llamaba así, Gólgota, porque, ¿saben por qué? Por eso es que yo no puedo creer que sea lo mismo que el monte de los olivos. El Gólgota o Gólgota le llamaban así por dos cosas. Primero, porque su forma, así mirándolo de lejos, en su forma parecía una calavera, parecía la cabeza, ¿no?, de un esqueleto, para hacerlo más claro. En su forma, la forma del cuerpo, del cuerpo de ese montículo, de ese montecito. Y además de eso, de que ahí habían hecho tantas ejecuciones, que incluso podrían encontrarse algunas calaveras por ahí, ¿verdad?, en algún lugar. Pero principalmente porque parecía una calavera. O sea, parecía, ¿cómo es que se dice otra palabra en español para eso? En inglés se dice skull. Se escribe S-K-U-L. Cráneo es la otra palabra, gracias. Sí, es un montecito que parece un cráneo. O sea, un cráneo de un esqueleto, ¿verdad? Ya sin carne. Entonces, pues, por eso se le llamaba Gólgota. Verso 12. Inmoló el holocausto y le presentaron los hijos de Aarón la sangre y la echó sobre el altar en derredor. ¿Se acuerdan que la otra vez señalamos de que el acto de lanzar la sangre contra el altar y en todo alrededor del altar, algunos lo ven como un símbolo de expiación por las naciones, expiación por el mundo entero, ¿verdad? En general, porque muchas veces se menciona en la escritura los cuatro cabos de la tierra, ¿verdad? ¿Qué son los cuatro cabos de la tierra? Norte, sur, este, oeste. Entonces esos son los cuatro puntos cardinales, y no es casualidad que el altar de los holocaustos estaba hecho de forma cuadrada, en forma de bloque o de cubo, ¿verdad? Cuadrado, y que una parte, un lado miraba hacia el norte, otro lado hacia el sur, otro lado hacia el este y otro lado hacia el oeste. Entonces se representan ahí los cuatro puntos cardinales, y eso concuerda con Juan 3:16. ¿Qué dice allí? Me refiero a la interpretación, no el texto literal, ¿verdad? Pero esta interpretación que estoy mencionando concuerda con Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Elohim al mundo, no dice a los judíos, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso, y otro pasaje por el estilo, ¿verdad?, que habla de cosas semejantes, de que la salvación, pues, se extiende a todos, etcétera, etcétera. Verso 13. Y quería mencionar uno que se me estaba escapando ya, y es cuando Johanán el Inmersor, comúnmente llamado Juan el Bautista, presenta allá Joshua, allí a la multitud en el río Jardín, ¿verdad? Cuando iba a ser sumergido el Mesías. ¿Y cómo lo presentó? Dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita los pecados de Israel. ¿Dijo eso él? ¿O fue que lo leí mal, lo cité mal? No, ¿verdad? No es de Israel. Él dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo. Ahí está. Claro, eso implica los pecados de todo el que cree en él, ¿verdad? Pero se refiere a todo el que cree en él del mundo, o sea, toda persona del mundo entero, de cualquier nación que sea, que crea en él y le siga sus pasos, ¿verdad? A ese se le aplica la expiación del Mesías Yahushua. Eso es así, en resumidas cuentas, ¿verdad?, lo que se quiere decir. Verso 13: y el holocausto se lo presentaron según sus trozos y la cabeza, y lo hizo consumir sobre el altar. Fíjense, hermanos, que otra cosa. Miren, cuando se pica este animal, verso 10, se le sacan el sebo, que es la grasa, ¿verdad?, los riñones, una parte del hígado, y eso se consume en el altar. Esas son las cosas de menos importancia en un animal, ¿ok? Luego viene el verso 13, ¿verdad? El holocausto lo presentaron según sus trozos y la cabeza, ¿ok? Hay unos trozos ahí que se presentan en holocausto. Pero en el verso 11 dice que la carne y el cuero, que son las partes más útiles de un animal, las partes más preciosas de un animal, ¿verdad?, las partes más importantes de un animal y las partes más caras de un animal son la carne, ¿verdad?, no lo hígado y esas cuestiones, sino la carne y el cuero, la piel, que se utiliza para muchas cosas, incluso para hacer zapatos, etcétera. Todo eso se quema en el fuego fuera del campamento. Quiere decir que el sacrificio que se hizo fuera del campamento es el más valioso, la quema, vamos a decir, en este caso, la quema. Y en términos del Mesías, de todos los profetas que hubo en Israel, que dieron su vida, ¿verdad?, por la verdad, por el mensaje de Yahweh, pues fueron muchos. El más importante de todos fue el de este gran profeta, que fue Yahoshua de Nazaret, el Mesías, nuestro Redentor, nuestro hermano mayor. Así que todo esto tiene una relación espiritual. Luego el verso 14 dice: lavó las entrañas y las patas y lo hizo consumir junto al holocausto en el altar. Verso 15: ofreció el sacrificio del pueblo, ahora va al pueblo. Todo eso era sacrificio por Aarón. Pero, ¿a quién representa a Aarón? O sea, no hay que olvidar ese detalle. Esa expiación primera es por Aarón. Pero Aarón representa al pueblo. Claro. En Aarón está el pueblo. Así como en Yahoshua estamos nosotros. Todos los seguidores de Yahoshua están en Yahoshua. Eso no es lo que enseña Pablo. Eso es exactamente lo que enseña Pablo. ¿Ven? Estamos en él, dice Pablo. Estamos en él y con él estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan de esa frase de Pablo? Nos hizo sentar con él, con el Mesías, en los lugares celestiales. O sea que ya nosotros estamos en el cielo, pero es con él, en él, porque estamos dentro de él, del Mesías. Es un pensamiento tremendo. Y de esa misma manera, cuando él venga, pues estaremos en él y con él, reinando también sobre las naciones. Verso 15, vamos a terminarlo ahora. Ofreció el sacrificio del pueblo, tomó el macho cabrío del sacrificio Hatat, el que era por el pueblo, lo inmoló y lo purificó como el primero. Fíjense que aquí repite dos veces la frase del pueblo, ¿eh? Primero dice: ofreció el sacrificio del pueblo. Luego dice: el sacrificio Hatat, que era el que era por el pueblo, dos veces, ¿ok? Hay una notita aquí que quiero compartirles un momentito. Dice: cabe recalcar que en el futuro el profeta estará prácticamente separado de las funciones cultuales del Cohen, o sea, del sacerdote. Hallaremos una gran excepción a estas reglas en un profeta. A ver si alguien se imagina quién es de los presentes. O sea, que los profetas no pueden ofrecer sacrificios. Pero hay una excepción en la Sagrada Escritura. Eliyahu, claro que sí. Dice: una gran excepción a esta regla en lo que el profeta Eliyahu se refiere cuando en una polémica con los profetas de Baal ofreció sacrificios rituales. Los sabios del Talmud lo explican como una emergencia coyuntural Primera de Reyes capítulo 18. O sea que no se puede tomar el ejemplo de Eliyahu para decir nosotros que podemos sacrificar, presentar sacrificios donde quiera, como quiera, sin que seamos kohanim, sin que seamos sacerdotes, porque Eliyahu lo hizo. Quiero recalcar esto, hermano, porque hay por ahí modernamente una enseñanza que dicen que nosotros podemos sacrificar un cordero para Pesaj, para Pascua. Eso está, corre esa enseñanza entre algunos grupos judíos mesiánicos. Y que porque un ejemplo que ponen es que Eliyahu, sin ser sacerdote, presentó sacrificios no en el templo, sino fuera del templo. Por lo tanto, nosotros podemos ofrecer sacrificios, ¿verdad? Dicen ellos, podemos ofrecer sacrificios de Pascua y comer cordero de Pascua. Hermanos, eso es totalmente erróneo, eso es equivocado. En primer lugar, nosotros no somos profetas como Eliyahu, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener el don de profecía que ser un profeta, ¿saben? No es lo mismo. Para eso tendríamos que entrar en un estudio, ¿verdad?, de lo que es el don de profecía. Y en segundo lugar, eso fue una pura emergencia. No es que Eliyahu después siguió sacrificando corderos, bueyes, ¿sabes?, todo el tiempo. No, eso fue una sola vez y fue una ocasión de emergencia. Así que hay que saber hacer esas distinciones, hermanos, para no cometer errores. Vamos al verso 16. Ofreció el holocausto y lo preparó de acuerdo con la norma. O sea, la conclusión de lo que acababa yo de explicar es que hoy día no podemos comer cordero en la Pascua. Eso está, no está permitido, hermanos, porque el cordero es un símbolo del Mesías, y el Mesías fue sacrificado ya de una vez por todas. Y no hay que sacrificar ningún otro cordero en la Pascua. Eso por un lado. Y por otro lado, aunque así no fuera, tampoco está permitido, porque solamente en el templo sagrado de Jerusalén se pueden ofrecer, se pueden presentar sacrificios. Y para uno comer el cordero de Pascua, primero tiene que ofrecerlo como sacrificio en el templo. Ustedes saben eso, ¿verdad? En el siglo I, por ejemplo, y antes, en todos los siglos, pero menciono el siglo I porque ahí fue cuando vivió Yahoshua y los apóstoles. Ellos no sacrificaban sus corderos cada cual en su casa y se lo comían el día de Pascua. No, tenían que llevar el cordero al templo de Jerusalén, allí sacrificarlo y entonces llevarlo a su casa, asarlo y comerlo esa noche de Pesaj. Así que es en el templo donde se tiene, es el único lugar donde se puede ofrecer un sacrificio de Pascua, del cordero de Pascua, es en el templo de Jerusalén. Y como ese templo no existe, entonces hoy no se puede comer cordero, ¿verdad?, en la cena de Pascua. Bueno, yo espero que los hermanos tengan eso claro, ¿verdad? Siempre ha sido claro entre nosotros, pero como hoy día está corriendo esa otra enseñanza, pues quería yo hacer esa aclaración. Verso 16, ofreció el holocausto y lo preparó de acuerdo con la norma. 17, ofreció la oblación, llenó la palma de su mano de ella y lo hizo consumir sobre el altar, amén del holocausto matutino. Recuerdan que habíamos explicado que el palmo, el otro se come, de aquella ofrenda antigua. Pero ese manojo o palmo de harina que se toma de la ofrenda y se echa al fuego, también representa al Mesías Yahoshua, hermanos. ¿Okay? Él fue el único que fue sacrificado por nosotros. No somos nosotros sacrificados por nadie. El Mesías Yahoshua se sacrificó él solo por todos los pecadores. No hace falta ningún otro sacrificio. Su sacrificio es válido y poderoso para salvar a todos los seres humanos que crean en él y lo sigan, ¿verdad? Y eso está representado también por esa mano, ese palmo o palma de la mano llena de harina que se tiraba al fuego en aquel tiempo. Verso 18. Un puñado, esa es la palabra que yo buscaba y no me salía, gracias. Un puñado, sí, de harina. Ese puñado de harina, pues, simbólicamente podemos decir que representa eso, ¿no?, que acabamos de explicar. Verso 18. Inmoló el buey y el carnero, el sacrificio Shelamim, que era por el pueblo. Le presentaron los hijos de Aarón la sangre de él a él y la echó sobre el altar en derredor. Otra vez, ¿verdad? El sacrificio Shelamim. Sacrificio Shelamim quiere decir sacrificios de paz o sacrificios de bienestar, como lo traduce Lavín. Y eran sacrificios voluntarios. Y verso 19. Y los sebos del buey y del carnero, la cola y el sebo que recubre las entrañas y los riñones y el lóbulo cuadrado del hígado. Colocaron los sebos sobre los pechos e hizo consumir los sebos en el altar. Y los pechos y el muslo derecho levantó a Aarón en elevación ante Yahweh, como había prescrito Moshe. Vamos a detenernos ahí. Fíjense que en muchos casos, no solamente en esta ofrenda, en algunas otras ofrendas, el sacerdote tenía que elevar la ofrenda hacia el cielo, ¿verdad? Y se le llama en algunos casos la ofrenda elevada. Incluso la olá y otras palabras se relacionan con eso, ¿ok? La ofrenda se elevaba, ¿por qué? O sea, no es por qué, más bien, ¿cuál es el simbolismo de esto? ¿Qué representa? Bueno, hay un simbolismo literal, físico, y un simbolismo espiritual. El simbolismo literal, físico, es que al elevar esa carne, esa ofrenda hacia arriba, hacia el cielo, se estaba indicando, implicando que se ofrecía al Padre, que eso era una ofrenda que se le ofrecía al Padre que está en el cielo, no a un ídolo que está en la tierra. Esa es la diferencia. Los paganos ofrecían animales también, pero se lo ofrecían a sus ídolos, ponían la carne frente a la estatua de sus ídolos, ¿verdad? Y ahí en algunos casos incluso el ídolo mismo tenía fuego debajo, en sus brazos, etcétera, y ahí mismo consumían la carne de ese sacrificio al ídolo, que era su deidad, ¿ve? Entonces, a diferencia de eso que hacían, que era la costumbre pagana, Yahweh mandó que se elevara la ofrenda, la carne, el animal, que se tomara, el sacerdote lo tomara en las manos y lo alzara, así como si lo fuera a lanzar para el cielo, ¿verdad? De una manera simbólica, diciendo, esto es tuyo, Padre, esto es para ti. Y esa era la manera de ilustrarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ofrenda mecida es simplemente una otra traducción de lo mismo, hermanos. En realidad la ofrenda se mecía, pero era para arriba. No era que se mecía para el lado, de lado a lado. Era una ofrenda mecida, se mecía hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, eso tiene un simbolismo espiritual también, hermanos. Oigan esto. Cuando Yahoshua resucita después del tercer día, a los tres días, se presenta a Miriam de Magdala, la Magdalena, allá mismo en la tumba, o cerca de la tumba, ¿verdad? Y ella se le tira a los pies a abrazarlo. ¿Y qué le dijo él? Deja de tocarme. Otras versiones dicen, no me agarres. Otras versiones dicen, no me detengas. Ese es el sentido. No es no me toques como si ella no lo hubiera tocado todavía. No, es no me toques como que ya lo estaba tocando, ¿eh? Por eso otras versiones dicen, suéltame. Perfecta, excelente traducción. Suéltame, ¿ok? Ahora, ¿por qué? La razón es de esa prohibición es ¿por qué? Porque todavía no he subido a mi Padre. Esa es la palabra clave. Sin embargo, no he subido a mi Padre. Esa es la ofrenda mecida, hermanos. La ofrenda elevada. Tenía que ser elevada al Padre primero. ¿Ok? Ascendido, exacto. Y sin embargo, ustedes después lo ven que bajó otra vez y estuvo 40 días con sus discípulos. Después de eso, estuvo 40 días con sus discípulos, ¿cierto? Entonces subió y bajó. ¿Se das cuenta? Eso es lo que se hacía con la ofrenda, hermanos. Con este tipo de ofrendas, ¿verdad? Que estamos mencionando ahora. ¿Ah? Se elevaba y después bajaba. Y así el Mesías fue elevado a la presencia del Padre. Tan pronto resucitó, o mejor dicho, poco después de resucitar. Poco después. Y luego bajó otra vez. Y luego subió otra vez 50 días después. Ya eso en otro tipo de simbolismo, ¿verdad? Poco después de esto, de su resurrección, estuvo con sus discípulos y después fue elevado al cielo otra vez. Y volverá, sí, otra vez baja a la tierra. Cuando regresa, como rey, ya no como salvador, ya no como redentor, ya no como expiación por los pecados de nadie, sino ahora viene como rey. Y ahí vemos la ofrenda mecida. Pero ese mecimiento es hacia arriba, ¿sabes? Hacia arriba y hacia abajo. Por eso que acabamos de explicar. Seguimos entonces al verso 22. Leímos ya el 21. Que él en los pechos y el muslo derecho levantó a Aarón en elevación ante Yahweh, como había prescrito Moshe. Alzó, verso 22, alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y descendió de preparar el hatat y el holocausto y el sacrificio Shelamim. Ok, ahí nos dice cuál fue la bendición que Aarón presentó, ¿verdad? En este momento. Pero los rabinos dicen que eso se refiere al Birkat Kohanim, sí, la bendición sacerdotal, a la bendición de los sacerdotes, que está en número 6, 24 al 26. O sea, que esa bendición se pone por escrito, o se especifica, o se dice en Números, que es un libro que va después de este, ¿verdad? Levítico va primero y después Números. Pero eso no quiere decir que esa bendición se dio por primera vez en Números, sino que se sobreentiende, aunque no lo diga así de claro aquí, pero los rabinos lo dicen, que la bendición se había enseñado desde antes. Y ahí fue que bendijo él al pueblo. Y dicen ellos, dice aquí la nota, que esa bendición es la siguiente: te bendiga Yahweh y te guarde, te ilumine Yahweh con su presencia y te conceda su gracia, se torne Yahweh hacia ti y te conceda la paz. Esa es la traducción de Rashi de ese verso número 6, 24-26. Ahora, eso es una inferencia, ¿eh? Hermanos, uno es importante estudiar lo que enseñan los rabinos. Es bueno, es útil, es educativo estudiar todos estos libros rabínicos. Pero hay que saber hacer la distinción entre una cosa y otra. Hay que saber hacer la distinción entre una revelación y una inferencia. Entre una revelación, ¿verdad?, algo que se dice en la Torá, y una interpretación rabínica. En este caso, esto que acabo de decirles, sí, yo concuerdo con Nachmanides, eso es lo que iba a decir ahora, lo que dice Yanko, ¿verdad?, que Nachmanides opina que no fue la misma bendición la de Birkat Kohanim, y eso es lo que opino yo. Por eso estoy haciendo esa introducción, ¿no?, de que hay que saber distinguir entre interpretaciones y revelaciones. La revelación de la Birkat Kohanim, de la bendición sacerdotal, se hizo en Números, o sea, se hizo más tarde. Pero aquí, cuando se dice que Aarón bendijo, como dice la palabra, Aarón alzó sus manos, ¿ah?, hacia el pueblo y los bendijo, etc. Entonces, yo entiendo, y en eso estoy de acuerdo con Nachmanides, que no fue la misma bendición, que fue una bendición. Probablemente les dijo Yahweh los bendiga y alguna otra cosa, pero no fue la misma bendición, porque esa bendición aarónica se dio mucho después y se registra en el libro de Números, capítulo 6, que es un libro que viene después de Levítico, ¿eh? Ahora, hay una cosa aquí que también hacen un poco mal las personas. Algunos. Claro que sí, fue Moisés quien se le enseñó esa bendición, sí. Pero como aquí no se dice cuál era la bendición, se puede inferir que fue una bendición común, no la misma Birkat Kohanim. Ahora, he visto en las distintas sinagogas, yo he visitado muchas sinagogas, bueno, no muchas, pero unas cuantas sinagogas distintas, mesiánicas y no mesiánicas. Y en algunos casos lo hacen bien cuando el que va a orar, a presentar esa bendición al frente del pueblo. En algunos casos lo hacen bien, en algunos otros lo hacen mal. Yo he notado que en algunos casos el que ofrece la bendición levanta las manos al cielo, ¿eh? O sea, las eleva alto, con la palma hacia arriba, como si estuviera pidiendo. Esa posición de levantar los brazos hacia arriba, con la palma hacia arriba, es una posición de petición, una posición de ruego, una posición propia para la oración de ruego. Pero esa no es la posición correcta para la bendición del pueblo. Fíjense que aquí especifica hacia dónde tiene que dirigir las manos. Aquí lo dice: alzó Aarón sus manos hacia el pueblo, no hacia el cielo, hacia el pueblo. Y además, las palmas, aunque no lo diga ahí, pero la tradición lo enseña, de que las palmas de la mano, ¿verdad?, se dirigen hacia el pueblo. O sea, no se ponen mirando hacia arriba, sino mirando la palma de la mano, de las dos manos, mirando hacia el pueblo, ¿ok? Bueno, tampoco abajo, hacia el pueblo. Depende de dónde está el pueblo, ¿verdad? Pero generalmente el pueblo está frente al que está allí, ¿no?, en la congregación. Sí, si el pueblo estuviera más abajo, pues está bien que las manos estarían hacia abajo. Pero normalmente el pueblo está frente al sacerdote, ¿verdad? O el sacerdote está frente al pueblo. Y el sacerdote debe extender las manos hacia un poquito, elevándolas un poquitito, pero no mucho hacia el cielo, sino un poquito. Y que las palmas estén de frente al pueblo. Qué pena, no tenemos aquí cámara, ¿verdad? Para ilustrar eso, pero bueno, esa explicación creo que es suficiente. Y eso es lo que indica aquí claramente la Torá. Alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y descendió de preparar el hatat y el holocausto y el sacrificio shelamim. Entonces sí, me preguntan, cuando se va a hacer la bendición sobre los hijos, se pone la mano sobre la cabeza de los hijos. Eso es así, sí. Pero eso es otro tipo de bendición, ¿verdad? Sí, por eso decía, como dice Ariel, que si el sacerdote está, por ejemplo, en una plataforma, en una bimá, ¿verdad? Que queda mucho más alto que el pueblo, pues entonces sí, las manos, las palmas estarían un poco más o menos hacia abajo, pero no hacia abajo en el sentido de mirando hacia el piso, ¿verdad? Sino hacia el pueblo. Igual que si el pueblo estuviera más alto que el sacerdote, que eso no es común, pero suponiendo que pasara, pues entonces estaría las palmas de la mano un poquito más altas, ¿no? Siempre la palma de la mano mirando hacia el pueblo. Okay. Hay una notita aquí, la voy a leer completa. Dice, esta bendición llamada por los sabios de Israel también, Nesiat Kapaim, la elevación de las manos, perdura hasta el día de hoy. Así veremos que en las sinagogas tradicionales los kohanim presentes en la misma se acercan hasta el Hejal, o sea, el Aarón HaKodesh, arca donde están depositados los rollos de la Torah. Se recubren con el talet, elevan sus manos y dirigidos hacia la congregación, pronuncian esta misma bendición, conducidos por el Sheliach Tzibur, oficiante, que les hace repetir palabra por palabra. Eso se refiere a la bendición sacerdotal, claro. Que aunque no sea la que se haya dicho en este momento del verso 22, pero como quiera estamos hablando de esa bendición. Y esa bendición, usted sabe, yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Que en las sinagogas judías de hoy, no estamos hablando ahora en las asambleas nuestras, eso es diferente. Incluso entre los judíos mesiánicos es diferente también. En las sinagogas judías, el que llamado a pronunciar la bendición sacerdotal tiene que ser un sacerdote, un descendiente de Leví como mínimo, y sacerdote o descendiente de Aarón. Por eso no es todo el mundo que puede hacerlo. Entonces, el que está dirigiendo el servicio, el Hazán, o como se le llama usualmente también el Sheliach Tzibur, eso quiere decir el oficiante, no puede leer esa bendición. No puede pronunciar esa bendición. Entonces ellos llaman al sacerdote. Fíjense, porque hay sacerdotes que ni siquiera saben hebreo. ¿Ustedes saben eso? De los sacerdotes modernos, ¿verdad? Y sin embargo, el Sheliach Tzibur es un experto en hebreo. Entonces, el Sheliach Tzibur va pronunciando cada palabra y el sacerdote la va repitiendo. Mira qué cosa. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Por ejemplo, el Sheliach Tzibur dice, Yevarei Jeja, y el sacerdote repite, Yevarei Jeja. Adonai, Adonai, etcétera. Y cada palabra que dice el Sheliach Tzibur, el que dirige la oración, las bendiciones, las repite el sacerdote. ¿Okay? Eso es porque muchos sacerdotes hoy día no saben, no dominan muy bien el hebreo como el Sheliach Tzibur. El Sheliach Tzibur siempre es un experto en hebreo. ¿Okay? Ahora, oiga esto. Con anterioridad, los kohanim que se aprestan a pronunciar esta bendición deben descalzarse y hacer una ablución ritual de sus manos, Netilat Yadayim, asistidos por algún leví que esté presente también en la sinagoga. Por supuesto, esta bendición es una invocación a Elohim para que él conceda su bendición y protección a nuestros prójimos. Por último, de acuerdo con la halajá, esta bendición debe ser pronunciada exclusivamente en idioma hebreo. Así que en las sinagogas nunca traducen esa bendición, siempre la pronuncian en hebreo. Entre nosotros se pronuncia esa bendición también, pero generalmente se pronuncia en español, porque la idea es que se ponga el nombre de Yahweh sobre el pueblo, que el pueblo sea bendecido y el pueblo debe entender lo que se está diciendo. Otra cosa que no hacen correcto los judíos es que nunca pronuncian el nombre, ni siquiera en esta bendición. Eso es, eso, ¿cómo decirlo, hermanos? Eso anula esa costumbre moderna de decir Adonai en vez de Yahweh o decir Hashem en vez de Yahweh, lo que hace es que anula esta bendición. Claro que la anula. Porque el propósito de la bendición es poner el nombre de Yahweh sobre el pueblo. Y lo dice así, léase ese pasaje en número 6, 24 a 26. Dice, y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahí está. Ese es el propósito de esa bendición, poner el nombre de Yahweh sobre los hijos de Israel. Entonces, si usted sustituye el nombre por un título común como Hashem o Adonai, está anulando la bendición, hermanos. Tenga mucho cuidado con eso. Ahí, si usted nunca pronuncia el nombre de Yahweh, en esa oración tiene que pronunciarlo. De otro modo, esa bendición no le sirve de nada. Exactamente. Uno le pregunta, ¿sabe por qué ellos hablan de nombre? El nombre para aquí, el nombre para allá, pero ¿cuál es el nombre? Entonces no me venga a decir que no sabe cuál es el nombre. Pues si no sabe cuál es el nombre, entonces no diga la bendición. ¿Ok? Yo les presentaría ese desafío. Usted me dice a mí que no se sabe cuál es el nombre, pues por favor, no diga esa bendición. Porque el propósito de esa bendición es poner el nombre sobre mí, sobre el pueblo. Y si no sabe cuál es el nombre, pues no la diga. Pero yo digo eso aquí, así entre nosotros, ¿verdad? Pero no, yo nunca le diría eso a un judío, obviamente, ¿verdad? Ese, no es nuestro negocio estar argumentando con los judíos, no. Eso lo comento yo acá entre nosotros. Bueno, y para terminar, versos 23 y 24. Dice, vino Moshe y Aarón a la tienda de reunión, salieron y bendijeron al pueblo. Y se reveló la gloria de Yahweh ante todo el pueblo. Salió un fuego de ante Yahweh y consumió sobre el altar el holocausto y los cebos. Lo vio todo el pueblo, lo vio todo el pueblo, repito, lo vio todo el pueblo. Y prorrumpió en alegría y se postraron con sus rostros a tierra. O sea, que esto no es algo que le contaron, hermanos. Todo el pueblo vio que salió un fuego de ante Yahweh y consumió aquellos sacrificios. Lo mismo que pasó en el caso de Eliyahu, que bajó un fuego y consumió el sacrificio de Eliyahu. Hermanos, gracias por su atención. Que Todopoderoso Yahweh los bendiga. Hasta aquí llega nuestros comentarios del capítulo 9 de Levítico. Les esperamos la próxima semana para continuar con el capítulo 10. Que ya nos lleva más cerca todavía del capítulo 11, donde se habla de las carnes inmundas y las carnes limpias. Un capítulo glorioso, grandioso, que tenemos que analizar bien a fondo. Hasta la próxima semana, entonces, hermanos. Shalom.